RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amables radioyentes. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy, trabajaremos la temática la educación superior a distancia como estrategia de resocialización de los centros carcelarios o penitenciarios de Colombia a través de una mirada desde el CEAD de Medellín.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado al profesional Juan Evangelista Gómez Rendón. Juan, bienvenido.
Alegra compartir con ustedes este set.
Juan, cuéntanos cuál ha sido tu recorrido académico, tu recorrido laboral, tu experiencia profesional, antes de empezar a trabajar con esta temática que hoy nos convoca.
He tenido la dicha de ser acuariano por nacimiento y por convicción. O sea, mi pensamiento siempre ha sido muy libre. He trabajado y cultivado la libertad. Desde niño, desde joven, como rebelde, como intelectual. Amo la investigación, amo la ciencia, la tecnología. Como acuariano me encanta la aventura, el peligro y todos los retos. Académicamente soy físico puro. Realicé una especialización en ciencias electrónicas e informática, justamente en el área de telemática, de estos recursos ahora tan importantes. Y tengo otra especialización en diseño de ambientes de aprendizaje para conocer más profundamente el pensamiento humano. Muchas elucubraciones mentales, muchos desafíos, retejido social, rediseño mental. Y hace años he venido trabajando con un grupo de investigación que se llama Ciencia y Tecnología con Don Juan, y he tenido la dicha de poder liderar en este momento un programa con los internos de la UNAD en las cárceles cercanas a Medellín, de las cuales están Bellavista, tenemos Itagüí, tenemos Puerto Triunfo, tenemos Pedregal, Santa Rosa, Santa Bárbara, La Dorada. Y ha sido interesante por la parte geográfica, por la relación con el entorno social, con el entorno académico. Y hemos ido generando discusiones, no solamente sociales, sino también científicas. Y en los mismos centros han servido de escenario para investigaciones de alto nivel.
Como pueden apreciar, amables radioyentes, nuestro invitado del día de hoy tiene una carga emotiva y tiene una carga de saberes frente a la temática bastante importante que nos compartirá durante el transcurso de este programa, después de que regresemos de escuchar la radionovela que está programada para el día de hoy. Ya regresamos.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Las Peripecias del Dr. Osa. Hoy, Lío de Barrios.
Tú que nunca has venido a la granja, Luisa, verás qué barrio tan lindo y sus habitantes son bellas personas.
Es la primera vez que vengo en los 4 años que llevo en el pueblo.
¿Quién sabe si lleguemos? Mira, hay un carro atravesado y parece que no hay paso por ahí.
Me gusta visitar los barrios menos favorecidos para hacer trabajos de salud pública. Lo tomo como un trabajo y a la vez como un descanso, porque las gentes me reciben tan bien que me relaja del trabajo diario, como sucede en los barrios La Granja y El Alto, que están uno al frente del otro en los bajos del casco urbano.
¡Buenas!
¡Qué vaina! Se varó ese carro en plena calle.
¡Se varó, no, doctor Osa!
Lo atravesaron estos sinvergüenzas de la granja.
Vea, doctor, sí, lo tuvimos que atravesar porque no pudimos arreglar por las buenas con la gente del alto. Pero eso sí que no nos insulte o no respondemos.
A ver, Julieta, calma. Y tú, Arnul, no uses insultos para dirigirte a tus vecinos. Primero, ella es Luisa, mi asistente. Julieta y Arnul son los presidentes de la Acción Comunal de La Granja y El Alto.
Encantada de conocerlos.
¿Y qué es lo que está pasando aquí?
Muy sencillo, doctor. Que tuvimos que pasar a las vías de hecho porque los del Alto nos están atropellando. Pusieron una marranera en pleno pueblo. Y como aquí no tenemos acueducto, los desagües están cayendo a la quebrada La Cristalina, de donde tomamos el agua.
Eso no es así, doctores. Sí, pusimos una marranera para que nos entre plata a la Acción Comunal y los desperdicios caen a un pozo.
Caían, pero ya no, ya nos caen a nosotros.
El problema es que ese pozo se rebosó con un aguacero y se rompió el dique y entonces está ensuciando a la quebrada. Pero eso no es culpa nuestra. Fue la avalancha que inundó los barrios la semana pasada con este invierno.
Pero eso es grave, Arnul. Se van a enfermar. Y además, si las autoridades ambientales se enteran, les meten una multa.
Además, amigo, se puede morir la quebrada y se quedan sin agua para ustedes y para los demás.
¿Y qué podemos hacer? ¿Ahora no tenemos plata para arreglarlo?
Pues nosotros no damos paso hasta que nos solucionen el problema. Ya fuimos a Corpo Aguas y no pueden venir hasta dentro de 8 días. Y mientras tanto nos morimos.
Esto se puede arreglar por las buenas. Busquemos una solución.
Muy fácil. Que quiten esos desagües. No hay de otra. O que nos hagan un acueducto.
Es verdad, Arnul. No hay de otra. Tú no puedes perjudicar a tus vecinos. Ahora miremos cómo arreglarlo. Dices que no tienen plata.
No, ni un peso.
¿Y para qué necesitan plata?
Para pagar jornales y la alimentación de los jornaleros.
Pues yo les propongo que hagan un convite y ustedes mismos pongan la mano de obra y que de las casas saquen el almuerzo de cada uno.
Pues si hacen eso, la Acción Comunal de la Granja se encarga de darles la comida.
Pero nos tienen que quitar ese carro para poder pasar.
Yo me encargo. Entre todos lo empujamos.
Ay, doctor, siquiera vino porque este problema iba a terminar en pelea. No quisiera que la vida no hubiera problemas, pero ya ve, donde menos lo piensan se arma un lío.
No, doña Julieta, la vida tiene conflictos, por el solo hecho de que seamos distintos.
El conflicto es propio de toda comunidad, doña Julieta.
Entonces es imposible vivir en paz.
La convivencia es posible, lo que no es posible es vivir sin conflictos. Pero para eso es importante que aprendamos que los conflictos se deben resolver de manera pacífica, respetando a los demás.
Pero es que nosotros no le veíamos salida al problema y ellos nos bloquearon la calle con ese carro y terminamos peleando con los vecinos de toda la vida por unos marranos.
Por unos marranos no, porque no buscamos soluciones para convivir pacíficamente. Nunca olviden que para vivir tranquilos tenemos que aprender a manejar los conflictos que se presenten.
Mi abuelo decía que para ser un buen vecino hay que tener los linderos claros. Eso lo podemos traducir en respetar las normas.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente.
Todos los jueves a las 10:30 de la mañana
por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de vuelta nuevamente con ustedes, amables radio oyentes, para desarrollar esta temática que hemos planteado para el día de hoy, que es la educación superior a distancia como estrategia de resocialización de los internos de los diferentes centros carcelarios o penitenciarios de Colombia. Una mirada desde el SEAD de Medellín. Y para ello, como se les planteó al inicio, nos acompaña el profesional Juan Evangelista Gómez Rendón. Juan, nos venías planteando de tu palmarés y de todo tu recorrido académico y laboral. Nos interesa entonces conocer desde dónde empieza a visualizarse, a pensarse el proyecto que nos convoca el día de hoy.
Bien, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con apoyo del INPEC, empiezan a concebir. La mayoría de los internos en Colombia no tienen cómo seguir estudiando en la educación superior. Se sientan, negocian y llegan a algunos acuerdos basados en que los proyectos educativos de las dos instituciones tienen cierta fundamentación desde la escuela de Habermas, y encontramos cómo hay un aporte desde las ciencias empírico-analíticas, desde las ciencias hermenéuticas y de las crítico-sociales. Justamente el INPEC se diversifica en su academia a través de ese proyecto, y nuestra UNAD trabaja bajo esa misma concepción. Ese par de miradas nos acercan enormemente y nos permite construir un convenio que precisamente se denomina convenio UNAD-INPEC, el cual se concibe para beneficiar a la población de los centros carcelarios o penitenciarios del país.
¿Y desde cuándo empieza a salir a escena este convenio? ¿Cuándo se cristaliza?
A ver, históricamente comienza a ser muy conocido por los lados del 2005 y el 2006. Fue muy tímido. De hecho, en Bellavista y en Itagüí, que se arrancó acá a nivel local, habían muy poquitico estudiantes, pues de hecho se conocía muy poco de este tipo de modalidad. En los años siguientes, la institución fue haciendo su gestión, haciendo propaganda, diría que suave, y fuimos ya teniendo unos 40 estudiantes hacia el año 2011. En el año 2012, que teníamos la dirección del doctor Juan Bayona, le propuse la idea de que creáramos una red de acudientes que nos permitiera sentarnos en la misma mesa con el INPEC, con los representantes de cada interno a través de su familia y con los académicos de la UNAD. La idea fue inmediatamente aceptada y comencé una gestión de localizar acudientes, visitar internos, hablar con todos los que podía que estaban cercanos a las prisiones. Y fue así como comenzamos a organizar la red. Y para el año 2012, primer semestre, hicimos tres reuniones que fueron fundamentales, diría yo que esenciales, para que nuestra universidad fuera más reconocida entre los internos, entre los acudientes. Ya también teníamos como una parte complementaria muchos funcionarios del INPEC estudiando en la UNAD, lo cual nos facilitaba en ciertos momentos la entrada para hacer tutorías, para hacer asesorías e incluso para hacer promociones. Con la red de acudientes, digamos que cada acudiente nos servía de promotor en las cárceles. Y fue así como llegamos al año 2012, fin de año tenemos ya 92 estudiantes. Ya tenemos estudiantes muy repartidos en todos los centros.
Con base en lo que nos estás planteando, Juan, sería necesario que nos ilustraras frente a cómo fue justamente ese inicio del convenio UNAD-INPED, donde a la UNAD se le permite el acceso a todos los centros penitenciarios y carcelarios de la región para poder intervenir o para poder compartir con estas personas que se encuentran privadas de la libertad.
Bien, Juan Carlos, hay un detalle muy importante. Sabemos que el INPEC, dentro de su plan de gestión, tiene un gran interés en el desarrollo de las educativas en cada uno de los centros. Pero hay una parte por debajo de la mesa, es que nadie garantiza que un interno que esté, por ejemplo, en Bellavista, comience a estudiar y lo dejemos todo el tiempo en Medellín. O sea, ningún juez de la República le puede garantizar que lo va a dejar en el medio. ¿Qué puede ocurrir? Que se ha trasladado a Cómbita, a Valledupar, a Girón. Pero esa es justamente la fortaleza de la UNAD. Somos la única institución universitaria en el país que tiene presencia en más de 1,000 municipios. No hay ningún problema en que un interno que se lleven de Medellín para Casillas lo podamos atender. Justamente en Acacías tenemos tutores y directivos de nuestra universidad que acompañan con mucha generosidad y cariño este proceso.
Entonces eso le da reconocimiento a la institución dentro de todo el contexto nacional en el Instituto Nacional y Penitenciario de Colombia, para poder permitir el acceso a todos esos centros para atender en educación superior, valga la pena decirlo, porque se conoce que, como usted mismo lo planteaba, Juan, somos la única institución que tenemos cobertura nacional en más de 1,000 municipios y que justamente el IMPET, en la firma de ese convenio macro entre las dos instituciones, posibilita que sea la UNAD la única que ofrezca los servicios de educación superior, porque hay otras instituciones que ofrecen los servicios de educación de primaria, de bachillerato. La pregunta, Juan, es, además de la estrategia de la red de acudientes que se logró consolidar en el año 2012, ¿qué otras estrategias se han desarrollado entre las dos instituciones para seguir impactando más a la población de internos de los centros carcelarios o penitenciarios?
Sí, debemos reconocer que el convenio se formaliza en Bogotá y se comienza en cada una de las regionales a irle dando forma en la medida que el UNAD ha ido acercándose al IMPEC. En nuestro caso, el acercamiento con el IMPEC ha sido muy interesante. No, los roces literalmente ya no existen. Somos muy cuidadosos porque sabemos que las dos instituciones, en un tema tan delicado, pueden haber temas demasiado sensibles. Para casos complejos siempre dialogamos. Es fundamental para la institución sentarse con mucha bondad y con mucho esfuerzo con los representantes del IMPEC. Y lo hemos hecho muchas veces, tanto acá en el Salón de Medellín como en las oficinas del IMPEC, en su regional. Ha sido muy grato escuchar de la representante del IMPEC una frase que nos motiva mucho a trabajar, cuando ella dice: me siento orgullosa y alegre cuando le digo a mi jefe, perdone que me tengo que ir para la reunión de acudientes en la UNAD. Esa es una alegría muy grande para ella y para nosotros, porque nos hemos distensionado mucho. Nosotros fundamentamos el proyecto en la inclusión social. Creemos, sentimos y trabajamos para que cada interno rediseñe, diseñe, construya o deconstruya su proyecto de vida. Ese es un referente muy importante. En las cárceles o en las penitenciarías nosotros escuchamos a los internos. No es solamente ir y dictar una clase de matemáticas o informática, no. Nos interesa mucho el ser humano. O sea, esa inclusión social para nosotros no es solamente un término o un parámetro escrito a través de una filosofía muy bonita, no, es una realidad. Los internos, incluso cuando se los llevan hacia otros lugares, nos insisten que no los dejemos solos, que los sigamos acompañando, así sea en forma epistolar. Entonces, eso es muy grato y los acudientes nos llaman porque los escuchamos permanentemente.
Ya escuchamos la estrategia de la red de acudientes, escuchamos la estrategia de acercamiento con las directivas del IMPED de la zona noroeste. Y entonces, ¿cuál ha sido la aceptación de parte de los internos que son los directamente involucrados en este proceso de llevarles a ellos la educación superior a distancia, Juan?
Sí, los internos nuestros han sentido una gran evolución en su lenguaje, en su comportamiento, en sus mismos gestos. Uno ve y se deleita y uno siente esa satisfacción personal de ver cómo se expresan Hace poco tuve una experiencia muy bonita en Pedregal. Un interno quien no manejaba la tecnología, después de las primeras elementos de herramientas informáticas, se sentó y me dijo: profe, mire lo que he sido capaz de hacer. Y miré y vi, no solamente la reacción, sino que ya había adelantado mucho. Entonces le compartí: esto lo podemos mejorar de esta manera, podemos agregarle este pie de página, estas cositas. El muchacho se sintió muy alegre y me dijo: lo seguiría haciendo. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que con mucho cariño y con una frase muy especial de un expresidente, con mano tendida y pulso firme, hemos ido avanzando. O sea, no le regalamos nada a nadie, excepto nuestro cariño. Les exigimos y encontramos estudiantes con rendimientos académicos bastante altos, que incluso en este momento tenemos unos candidatos para ser seleccionados con beca institucional por sus méritos. Es bueno también resaltar que el INPEC premia a los estudiantes que tienen buen comportamiento en sus patios, que asisten puntualmente educativas a su mejoramiento personal continuo, que además toman siquiera unos 6 cursos y tienen más de 4. Esas personas, previa reserva presupuestal, la institución las beneficia por medio del convenio con un 50%, lo cual es un alivio muy grande para las familias. Debo también comentar que, además de estudiar, los jueces de la República en muchos casos hacen un reconocimiento en rebaja de penas. Esa parte también es un estímulo extra para que el acudiente, el interno, la misma sociedad empiece a involucrarse y mirar hasta dónde puede avanzar este convenio en nuestra sociedad. Es un trabajo social.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
All they are is dust in the wind.
Juan, venimos hablando de varias componentes de la misma estructura. Las directivas de las dos entidades, la red de acudientes, los estudiantes y además deberíamos contar con, uno, los tutores de la UNAD y dos, los guardianes del IMPED que están al frente del cuidado de los internos. ¿Cómo ha sido, primero, la relación de los tutores en este proceso? Y dos, ¿cómo ha sido la relación de los guardianes con este proyecto?
Esa pregunta es muy interesante, Juan Carlos. Hace unos 2 años largos habían relaciones un poquitico tensas con los guardas para entrar a las educativas en cada centro. Gracias al IMPEC, que nos ha dado un apoyo irrestricto, hemos observado que el comportamiento de ellos ha cambiado. Y además, la UNAD ha permeado las vidas de muchos de ellos, sus mujeres, sus familiares, sus primos, sus internos. Los mismos guardas ya son estudiantes nuestros. Tenemos incluso egresados nuestros en la parte administrativa de muchos lugares. Los que están en educativas han sido muy cercanos a ese proceso y ello nos facilita la entrada. Sabemos que entrar a las cárceles no es fácil, es complejo. Tenemos muchas limitaciones porque no podemos entrar dinero, porque no podemos comprar nada dentro. O sea que hay una parte humana para resaltar de todos los tutores, es ese sacrificio, porque si en algún momento queremos tomarnos un simple refresco, no tenemos las condiciones ni la capacidad económica porque la plata está afuera. Solamente entramos con nuestros conocimientos, nuestra alegría, nuestra bondad, la cédula y el carnet de nuestra institución a la que tanto queremos.
Y finalmente, Juan, nuestro programa se llama Construyendo Ciudadanía. De pronto la respuesta a la pregunta que se plantea siempre a nuestros invitados está tácita en todo el discurso que has planteado, pero sí quisiéramos escucharla de labios tuyos. ¿Cómo se construye ciudadanía a través de este proyecto, Juan?
Los mismos presos se sienten solitarios. La Confraternidad Universal Carcelaria ha tratado de que el interno no esté solo. Y de hecho encontramos más personas haciendo hechos bondadosos en las cárceles, acompañándolos en la parte social, en la parte mental, en la parte física, en la parte deportiva, etc. Y eso es muy loable. Nosotros construimos ciudad en la medida que hemos ido haciendo tejido social con el trabajo de cada interno, que ya lo encontramos que se expresa mejor, que tiene un proyecto de vida muy definido, que sabe que sus acudientes lo esperan, que sabe que nosotros esperamos también mucho de él, que sabe que la sociedad lo está esperando con los brazos abiertos para que su reencuentro, su reinserción social sea muy positiva y él pueda contribuir de una manera eficiente en la transformación, insisto, social, de ese entorno en el cual él habitó y donde posiblemente le tocó vivir, disfrutar, sufrir.
De igual manera, Juan, hay algo también que rescatar y es que el proyecto UNAD IMPED, como tú mismo lo has venido planteando, no es excluyente ni en estrato social, ni en creencias, ni en filiación política, porque tenemos esa posibilidad de participar, de adentrarnos en todas la población carcelaria y penitenciaria de nuestro país. Es para nosotros agradable haber escuchado tus planteamientos, tu experiencia, tu manejo de este proyecto. Te damos las gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación y compartir esa experiencia y ese proyecto. Y quisiéramos de pronto seguir contando contigo en algún otro programa que podamos desarrollar con algunas experiencias particulares de todo eso que hay al interior de las cárceles y de los centros penitenciarios y carcelarios de nuestro territorio colombiano.
Muchas gracias, Juan Carlos. El gusto realmente es mío poder socializar parte de esas experiencias, porque realmente, ya para culminar, nosotros atendemos personas de la extrema derecha, de la extrema izquierda, tenemos intelectuales, tenemos muchos profesionales y también tenemos bandas, personas del común, como también encontramos personas que parecen ser inocentes y también encontramos algunos que han tenido ya su historial y nos lo confiesan, pero a todo eso le apostamos. Muchas gracias. Juan Carlos.
A vos, Juan Evangelista, por aceptar nuestra invitación, y a ustedes, amables radio oyentes, los invitamos para que nos encontremos nuevamente en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Nos vamos con el agradecimiento para Juan H. Hernández y para Rosenberg Molina, quienes nos acompañaron el día de hoy en el Control Master. Hasta una nueva oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.